Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Catalina Cisternas. We were good.
¿Cómo están? Bienvenidos a las informaciones de hoy, martes 21 de octubre. En estos momentos estamos con 11 grados en la región metropolitana y para hoy se espera una máxima de 26 grados con una mañana y tarde nublada. Hoy vamos a estar revisando las noticias que han sucedido hasta el momento, la polémica por el error de las cuentas en el cálculo de la luz, que es un nuevo capítulo. Y no sé si ustedes fueron parte de las personas que se quedaron sin suministro eléctrico el día de ayer, que dejó cerca de 850.000 clientes sin luz en la región metropolitana. De las causas de eso también vamos a estar hablando, así como de política, presidenciales, mundo y mucho más aquí en Noticias en Agricultura. Y recuerde que si quiere mantenerse informado, puede leernos y comentarnos a través de todas nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook y TikTok nos puede encontrar como Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. Ahora sí, vamos con el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Este miércoles 22 de octubre terminará el plazo de postulación a beneficios estudiantiles para la educación superior, el que se realiza por medio del formulario único de acreditación socioeconómica, más conocido como FOAS. Entre las ayudas que entrega el Estado se encuentra, por ejemplo, la gratuidad y también el crédito con aval del Estado, más conocido como CAE. Para postular se requiere cumplir con una de las dos siguientes condiciones: quienes ingresen en 2026 a centro de formación técnica, institutos profesionales o universidades, o, por otro lado, estudiantes que ya cursan una carrera sin apoyos financieros. Para solicitar gratuidad, becas o créditos, debe ingresar al sitio web postulacion.beneficiosestudiantiles.cl/FOAS y luego iniciar sesión con su RUT y contraseña. Otra opción es que lo haga por medio de su clave única. Una vez que ingrese al sistema, debe completar el formulario con antecedentes familiares y socioeconómicos, como por ejemplo, datos personales, domicilio y contacto, nota de enseñanza media, nivel educativo de los miembros del hogar, ingreso promedio mensual de la casa y, por último, condición de salud. Finalmente, una vez terminado el proceso, recibirá una copia en su correo electrónico del comprobante de postulación, documento que deberá presentar en las acreditaciones socioeconómicas posteriores.
6:03 a.m. y vamos con titulares. El error en el cálculo de las cuentas de luz suma un nuevo capítulo. Transelec dijo que comunicó al Ministerio de Energía los cobros en exceso hace un año. Masivo corte de luz afectó a 850.000 clientes en la región metropolitana. La emergencia se produjo tras una falla en la línea de transmisión Alto Jawel, Florida. El Ministerio Público cerró la investigación por la fallida adquisición de la casa de la familia de Salvador Allende y tras 9 meses de indagación no se encontraron antecedentes que permitan sostener una imputación relacionada a este caso. Polémica por la campaña de Michelle Bachelet a la ONU. La UDI recurrirá al Consejo para la Transparencia para solicitar que se revelen los costos de la campaña a la Secretaría General de las Naciones Unidas. La UDI dio por superado el impasse por Jaime Guzmán y valoró que José Antonio Kast haya bajado el tono. Johannes Kaiser propuso un recorte presupuestario cercano a los 15.000 millones de dólares anuales en el Estado. Las decisiones las tomo yo. Candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, descartó nuevamente suspender su militancia en el Partido Comunista. Voces del socialismo democrático abrieron el debate. Tragedia en Recoleta. Un auto que huía de un robo chocó con un furgón escolar. Un menor de edad falleció producto del accidente y 7 personas resultaron heridas. Y la Universidad de Chile se pone en modo Copa Sudamericana. El elenco azul recibe este jueves a Analuz en el Estadio Nacional por las semifinales del torneo. El partido se jugará sin público por el castigo de la Conmebol.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
Y con la presencia de 9 testigos protegidos, se realizó en la región del Biobío la preparación del juicio oral por el triple crimen, de carabineros en Cañete. El hecho ocurrió en la víspera del aniversario institucional el año pasado. Nos informa Marcelo Castro.
comenzó la preparación del juicio oral por el triple crimen de Carabineros, ocurrido la noche del 26 de abril de 2024 en Cañete. Durante la audiencia que se realizó en el juzgado de garantía de Cañete, la defensa de los hermanos Tomás Jefferson y Felipe Antigüenzanti cuestionó a la fiscalía por el uso de 9 testigos protegidos, por lo que pidió al ente persecutor justificarlos, ya que de mantenerse este accionar, no podrían hacer un uso de la correcta defensa. Así lo explicó en la audiencia la defensora de Arauco, Nelly Díaz.
El alzar la reserva de identidad de 9 testigos, teniendo en consideración el carácter restrictivo de la aplicación hasta en esta etapa, ya no existiendo otras incidencias al debate de la prueba de la... Hasta esta oportunidad, el Ministerio Público no ha señalado por qué esos 9 testigos están en la situación de estar reservada su identidad. Y esta situación, entendemos que el tribunal no la puede presumir sin que sea fundada por parte del persecutor. En ese sentido, el persecutor al día de hoy no ha fundado la calidad de sus 9 testigos reservados.
En tanto, el abogado querellante por parte de los familiares de los denominados héroes de Arauco, Arnaldo Gutiérrez, sostuvo que en caso de revelarse la identidad de estos testigos protegidos, se podría desincentivar la colaboración en hechos vinculados al crimen organizado en el Cono Sur de la provincia de Arauco.
Estamos frente a personas que están siendo acusadas de delitos de crímenes, que han actuado de manera concertada, planificada. Eso se puede extraer fácilmente de los antecedentes preliminares de investigación y de la carpeta de investigación. Por lo tanto, existe un riesgo grave para la integridad física tanto de esa persona que va a declarar en el futuro juicio oral como para su familia. Específicamente, si sus domicilios son cercanos a los sitios del suceso número 1 y número 2. Es decir, es altamente probable o se puede presumir fundadamente un riesgo de represalias tanto para ellos como para su grupo familiar. Un impacto psicológico también grave si se revela su identidad. Esto va a traer otra consecuencia que va a desincentivar en crímenes de la misma especie o en situaciones de crimen organizado a la colaboración futura de otros testigos.
Desde el gobierno, en tanto, indicaron que el Estado de Derecho en el Biobío está funcionando. De esa forma opinó el delegado presidencial, Eduardo Pacheco.
El Estado de Derecho funciona en nuestra región del Biobío. Aquí hubo un proceso investigativo, hubo un procedimiento policial que logra la detención de estas 3 personas, fueron puestas a disposición de los tribunales de justicia y tienen que enfrentar la justicia. Y eso es lo que va a pasar como querellante, lo que esperamos que avance con todo ese trabajo investigativo que ha hecho el Ministerio Público y obviamente Carabineros, y espera la ciudadanía que ante casos dramáticos, dantescos y terribles como el que vivimos hace más de un año ya en nuestra región del Biobío, quienes sean los responsables enfrenten a la justicia.
Recordemos que los hermanos Antigüenzanti junto a Nicolás Rivas Payal arriesgan presidio perpetuo calificado por este horrendo crimen.
6:08 y desde la Gobernación Metropolitana anunciaron la presentación de una querella en contra de los responsables de la vandalización de la Fuente Alemana, que en menos de 24 horas de su reinauguración fue rayada nuevamente con grafitis por desconocidos. El gobernador Claudio Rego hizo este anuncio luego de colaborar con la limpieza en el monumento del Parque Forestal. La autoridad comentó que lamenta mucho este tipo de actos y que se va a mantener limpio, cueste lo que cueste y las veces que sea necesario. Orrego también anunció que van a presentar una querella en contra de quienes resulten responsables de estos hechos.
Nos parece indignante que a menos de 24 horas de haber sido reinaugurado haya sido vandalizado por los vándalos de siempre, los que se arrogan el derecho a destruir lo que nos pertenece a todos los chilenos como es el patrimonio. Hoy día estamos aquí para decir 3 cosas fuertes. Primero, no vamos a normalizar este tipo de actos vandálicos. Segundo, hoy vamos a presentar una querella contra quienes resulten responsables. Ya encontramos al autor de los grafitis de la Iglesia San Francisco, el famoso profesor del Torniquete.
Asimismo, la autoridad regional reiteró el compromiso existente para mantener no solo este, sino que también otras obras en buen estado. En esta línea, al ser consultado sobre la idea de poner una reja patrimonial alrededor del monumento, la autoridad expresó que si bien esa es una idea que ha surgido del municipio, apuntó a que no era posible hacer esto en toda la ciudad. Y el llamado es a que la ciudadanía denuncie cuando ocurren este tipo de vandalizaciones. Recordemos que esto ocurre en el marco de la conmemoración del estallido social y precisamente el 18 de octubre fue la fecha en la que se registraron estos actos de vandalismo. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, condenó estos actos y en torno al estallido comentó que más que estar emplazándonos sin razón hay que poner en el centro las demandas de la ciudadanía.
A nosotros, en primer lugar, condenamos total y absolutamente la vandalización de la Fuente Alemana. O sea, son cosas que no son aceptables, no son justificables. Y además, a 6 años del estallido social, yo creo que es importante relevar lo que ha sido las causas subyacentes del malestar. Porque unas cosas son los hechos de violencia, que por cierto todos condenamos. Pero otra parte, la que no podemos olvidar, es que muchas personas se manifestaron, miles de compatriotas, de manera pacífica, porque tenían indignación.
La ministra también destacó que algunas de las demandas que en este entonces hizo la ciudadanía ya se abordaron, como la reforma de pensiones, la ley de 40 horas y el aumento del sueldo mínimo, pero que hay muchas otras que hay que seguir resolviendo. Al consultarle a transeúntes que se encontraban cerca del sector y que viven en las inmediaciones de la Fuente Alemana, comentaron que ya no se sienten seguros y que aún falta que se cumplan parte de las demandas del estallido social.
Bueno, realmente lamentable, soy vecina y pasé por acá y realmente me impactó porque es una pena que se vandalice esto, que se haga costumbre no solo en todo Santiago y en otras comunas.
Claudio Rego tiene un plan de reparar la Alameda y eso igual es bueno, pero igual todavía quedan daños evidentes con muchas fachadas dañadas, especialmente en todo lo que es Santiago Centro, y desde que llegó el estallido social la inseguridad ha aumentado en la zona. Y
Fome, porque ponen todo feo.
En el marco de la presentación de la querella contra quienes resulten responsables, se está pidiendo acceso a las cámaras de los edificios cercanos. Y cabe mencionar que por parte del programa de recuperación de fachadas Eje Alameda, el GORE destinará un costo total de 9.600 millones para la mantención de la fuente. ¿Vamos con panoramas?
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Razones para no morir, obra que reinterpreta dos textos fundamentales de Jorge Díaz, uno de los dramaturgos más importantes de Chile y América Latina. Bajo la dirección de Cristian Marambio, la obra explora la fragilidad y la fuerza de la existencia humana, los motivos que nos impulsan a resistir y las memorias que nos mantienen vivos frente a la adversidad. Se trata de una propuesta que entrelaza lo poético y lo político, invitando a reflexionar sobre los vínculos colectivos y las luchas personales que atraviesan generaciones. Montaje que se está presentando en el Teatro Nacional Chileno y la entrada tiene un valor general de 8.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Tok Tok, obra que llega a Chile con la nueva versión recargada 2025 del éxito mundial de la comedia más divertida y compulsiva escrita por Laurent Baffy en versión española de Julián Quintanilla. Actuación y dirección del querido Roberto Nicolini en su regreso al Teatro Las Tablas, Tok Tok, una comedia obsesivamente compulsiva, esperando en la consulta de un prestigioso psicólogo, coincide un ecléctico grupo de pacientes con algo en común. Todos sufren un trastorno obsesivo compulsivo, pero su médico no puede llegar a tiempo ya que ha sufrido un inesperado retraso. Todos juntos en la consulta se ven obligados a convivir durante unas horas, entregando así un sinfín de situaciones que los harán reír a carcajadas. Montaje que se está presentando en el Teatro Las Tablas y la entrada tiene un valor general de 12.000 pesos.
6:13 y vamos al resumen internacional.
Israel reabrió el cruce fronterizo a Gaza de Kerem Shalom en el sureste, así como otros cruces adicionales para el acceso de ayuda humanitaria, según aseguró el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados. Siguiendo una directiva del escalón político, el cruce de Rafah permanecerá cerrado al movimiento de personas hasta un nuevo aviso, recogió el comunicado de la organización, que no hizo alusión a cuándo podría facilitarse la entrada de ayuda por este punto de unión entre Gaza y Egipto. Israel cerró el pasado domingo todos los puntos de acceso a Gaza, aseguró esta instancia como represalia por un presunto ataque de Hamas en el sur del enclave. El ejército israelí también bombardeó el sur y el centro de la franja, matando a unas 45 personas, según confirmó Sanidad Gazatí. Según la prensa israelí, el gobierno decidió paralizar el acceso de bienes básicos a Gaza, como comida, medicinas o combustible, a sugerencia del jefe del Estado Mayor del Ejército, que acusó a los islamistas de haber violado el acuerdo de alto al fuego. Bolivia ya respira nuevos aires luego de la segunda vuelta presidencial. El triunfo de Rodrigo Paz significa un giro a la derecha en el país tras dos décadas de dominio del movimiento al socialismo y en medio de una profunda crisis económica y social que tiene una ciudadanía hastiada de la clase política actual. Contra todo pronóstico, en las encuestas de primera vuelta ni siquiera aparecía en los puestos de avanzada. El abanderado del Partido Demócrata Cristiano llegó a la presidencia de su país con un discurso que promete un cambio radical en la política económica centrado en un capitalismo para todos. Este plan de gobierno contempla medidas de descentralización, créditos accesibles y una reforma económica que busca desmarcarse de las políticas históricas del MAS. Asimismo, Paz promete una apertura en la política internacional, dispuesto a mejorar las relaciones con Estados Unidos y con los países vecinos, incluyendo a Chile. El Banco Central de la República Argentina anunció la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria por 20.000 millones de dólares con Estados Unidos, que había sido prometido en las últimas semanas por el gobierno de Donald Trump al de Javier Milei y que tiene por objetivo contribuir a la estabilidad macroeconómica. Según el comunicado, el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes que permitirán ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales. Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales, añade el texto. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España propondrá a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa. Sánchez avanzó esta decisión en sus redes sociales en la semana en la que, como viene siendo práctica habitual, habrá que cambiar en la Unión Europea al horario de invierno. Para el jefe del Ejecutivo, este cambio de horario ya no tiene sentido. De forma mayoritaria, los ciudadanos reclaman que no se haga y la ciencia dice que ya no supone un ahorro energético y trastoca los ritmos biológicos.
6 de la mañana con 17 minutos y vamos al tiempo en la zona norte de nuestro país. Arica, actualmente 18 grados y la máxima para este martes será de 20, una mañana cubierta y una tarde nublado, variando a despejado. En Iquique también la máxima será de 20 grados y actualmente están con 18, con una mañana cubierta y una tarde con nubosidad parcial, variando a nublado. Más al sur, en Antofagasta, 16 grados actualmente y una máxima de 19 para este martes 21 de octubre, una mañana cubierta, variando a nubosidad parcial y una tarde nubosidad parcial, variando a nublado. En Copiapó subimos la temperatura porque la máxima será de 24 grados para este martes, una mañana cubierta, variando a despejado, y una tarde despejada. En La Serena, Coquimbo, una máxima de 17 grados y actualmente están con 12 grados, una mañana cubierta con neblina, variando nubosidad parcial, y una tarde nublada. Más a la costa, en Valparaíso, actualmente 8 grados y una máxima de 18 para este martes. Una mañana con nubosidad parcial, variando a nublado, y una tarde nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, variando a nubosidad parcial. Y actualmente en la región metropolitana estamos con 11 grados y se espera para este martes una máxima de 25, con una mañana y tarde nublada. Vamos a una pausa y volvemos. Me quiero
vestir. Comprometidos con aportar a la construcción de un Chile más inclusivo, Universidad Andrés Bello inicia un nuevo periodo de postulaciones a su Diploma en Habilidades Laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Investigadores de la Academia Cínica de Taiwán lograron desarrollar plantas capaces de capturar hasta un 50% más de dióxido de carbono y producir 3 veces más semillas que las convencionales. El avance publicado en Science combina ingeniería genética y sostenibilidad, abriendo una nueva era para la agricultura mundial. El equipo liderado por el doctor James Liao creó un circuito bioquímico que actúa en paralelo a la fotosíntesis, aumentando la fijación de carbono y la biomasa en las plantas modificadas. En Chile, expertos como el doctor Miguel Ángel Sánchez de Chile Bio destacaron su potencial para enfrentar la sequía, mejorar la productividad y contribuir a la descarbonización agrícola. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carosi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Reciclar envases agroindustriales es fácil con Campo Limpio. Realiza el triple lavado y lleva tus envases a nuestra red de centros fijos y puntos móviles desde Arica a Coyhaique. Es gratuito y autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente. Campo Limpio. Más de 20 años cuidando el campo chileno.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sembrando ideas para el futuro es el título de la nueva versión de Enagro 2025, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, y que contará con destacados panelistas como el economista Sebastián Claro, el experto en innovación Iván Vera y el presidente de Empresas Carosi, Gonzalo Bofil. A este tradicional evento de la agricultura nacional ha sido especialmente invitado Su Excelencia el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font, y además, en consideración a las próximas elecciones presidenciales de nuestro país, expondrán sus propuestas agrícolas los candidatos presidenciales Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Ya lo sabe, no se pierda este lunes 27 de octubre, a contar de las 8:30 horas, en el Centro de Eventos Metropolitan, en Agro 2025. Todos los agricultores están invitados a participar, pero hay cupos limitados. Inscríbase entonces ingresando al sitio web www.sna.cl y siga las instrucciones. Auspician Banco de Chile, Rabo Finance, Colum, Banco Santander, SQM Nutrición Vegetal y Radio Agricultura.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 y el gobierno acusó a sectores de la oposición de intentar mellar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Esto en respuesta a parlamentarios que acusaron secretismo sobre el presupuesto de la campaña e incluso la UDI ofició al Consejo para la Transparencia para que exija a Cancillería revelar el costo. Nos informa Francisco Regada.
Siguen los reparos y también las aprehensiones a la candidatura de Michelle Bachelet para convertirse en la próxima secretaria general de Naciones Unidas, porque desde la oposición han tildado como una vergüenza que el gobierno no transparente el costo que va a significar para el Estado impulsar dicha campaña. Campaña que ya comenzó con algunos viajes protagonizados por la exmandataria, como fue su visita a China en el marco de la conmemoración de los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción Beijing, donde se reunió con el primer ministro de dicho país, quien solo tuvo elogios para Bachelet. Pero la agenda tiene varias otras visitas en carpeta, como son España, Italia y Francia, entre otros países. Se refirió al actuar del gobierno y el secretismo en el gasto de esta candidatura el diputado de Renovación Nacional, además de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Diego Chalper, quien en conversación con La Mañana de Agricultura planteó sus reparos.
esto me parece una vergüenza, porque el gobierno sabe que viene un cambio de gobierno, sabe perfectamente que esto no lo concordó con el resto de las fuerzas políticas, entonces básicamente lo impusieron a mata caballo, y lo último que faltaba es que nos dijeran que era de interés nacional el monto de los gastos asociados a la candidatura de la expresidenta Bachelet, y que por lo tanto no los iban a revelar. Si es una cosa de loco, o sea, en el fondo pretenden que todos los chilenos observen impávidos cómo la presidenta Bachelet circula por el mundo, sin que sepamos cuánto cuesta. Entonces, francamente, a mí me parece insólito.
En tanto, desde La Moneda fueron bastante claros y acusaron a algunos sectores de intentar mellar la candidatura, cuando debería existir orgullo por la posibilidad real que una mujer chilena con reconocimiento a nivel internacional pueda llegar al máximo cargo de Naciones Unidas. Así lo dijo la vocera Camila Vallejo.
Yo veo un afán de mellar la candidatura de Michelle Bachelet cuando debería llenarnos de orgullo. Es importante que se desarrolle esta candidatura para que ojalá pueda ser aprobada en torno a tener no solamente una chilena, sino que una mujer con alta trayectoria y experiencia internacional, y esperamos que ese proceso concluya de buena manera en el marco, además, de lo que la Cancillería ya tiene estipulado por ley de presupuesto aprobada para efectos de estas tareas. El resto, insisto, creo que es poner un manto de duda para mellar la carrera en vez de comprometerse de manera patriótica con un liderazgo que tiene altas posibilidades además de liderar las Naciones Unidas.
Pese a las explicaciones, en la oposición han llevado adelante algunas acciones. Una de ellas fue la concretada por parlamentarios de la UDI que oficiaron al Consejo para la Transparencia para que le exija a la Cancillería dar a conocer el costo que tendrá esta candidatura. Habló al respecto el diputado gremialista Felipe Donoso.
Es absolutamente incomprensible el secretismo del gobierno de no informar cuánto costará la candidatura de Bachelet al gobierno de Chile, a la ONU, porque creemos que esto tiene que ser transparente, que todos los chilenos tienen que saber los costos de este desafío político del presidente Boric. Es que oficiamos al Consejo de la Transparencia para que obligue al gobierno a entregar esta información.
En el oficialismo se cuadraron con el gobierno y realizaron un llamado a todos los actores involucrados a mirar la candidatura de Bachelet con sentido de Estado. Así lo manifestó el diputado liberal e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevich.
Yo creo que más allá del color político, lo cierto es que esto es un orgullo para Chile. Y la posibilidad que la expresidenta encabece el cargo más importante a nivel mundial, me parece que merece, necesita que dejemos un poco la mala fe, las críticas de acá o de allá, o me gusta más, me gusta menos, para que nos pongamos todos detrás de la bandera de Chile y digamos, Michelle Bachelet tiene que ser secretaria general de Naciones Unidas. Y haremos todo lo posible para eso. No solo este gobierno, los que vendrán, da lo mismo. Lo importante es que tengamos una candidatura de Chile. Y Michelle Bachelet representa eso.
Candidatura de Michelle Bachelet para el máximo cargo de la ONU que genera división en el mundo político, pero pese a ello ya comenzó el trabajo y despliegue para tener acercamientos con los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son aquellos que deberán tomar la decisión sobre quién lidere el organismo internacional.
6:27 minutos y a menos de un mes de las elecciones, la candidata presidencial del oficialismo, Yanet Jara, lidia con presiones internas para congelar su militancia en caso de alcanzar el balotaje y se enfrenta a la polémica por el uso de la imagen del expresidente Patricio Aylwin en la franja de Renovación Nacional. Nos informa Carolina Flores.
Quedan 26 días para las elecciones y Yanet Jara aún no logra superar el 26% de las preferencias en las encuestas, pese a mantenerse como la favorita en primera vuelta. Desde el socialismo democrático surgieron nuevas presiones internas. Algunos dirigentes recomendaron a la candidata dejar su militancia en el Partido Comunista si llegara a competir en un eventual balotaje, con el objetivo de ampliar su base de apoyo y asegurar los comicios del 16 de noviembre. Así lo manifestó el ex senador Guido Girardi del Partido por la Democracia, quien durante el fin de semana reafirmó su voto por la banderada oficialista, pero advirtió que la estrategia política deberá ser revisada en una eventual segunda vuelta. Desde el equipo de Jara, el exministro y militante comunista Marcos Barraza respondió que esa decisión corresponde a la candidata, aunque recalcó que el foco hoy está puesto en ganar la primera vuelta.
Es una decisión que le corresponde principalmente y de manera exclusiva a la candidata. Y como tal, es una decisión que se adopta o no se adopta por parte de ella en función también de los resultados de la primera vuelta. La primera vuelta es clave. Ahí vamos a saber quién es el candidato de la derecha que se logra posicionar como vencedor dentro de la derecha, ahí vamos a conocer la magnitud del triunfo de Jeannette Jara. Entonces todas estas decisiones son decisiones extemporáneas y prematuras si no se conocen los resultados de la primera vuelta.
En la misma línea, la carta oficialista no descartó la posibilidad de debatir dicha estrategia en caso de avanzar el balotaje y agradeció la recomendación del ex senador. Pero ese no es el único frente que complica la candidatura. Con el inicio de las franjas electorales la semana pasada, las críticas se centraron en su contenido, donde lo que más llamó la atención en el oficialismo fue el uso de la imagen del expresidente Patricio Aylwin en la franja de Renovación Nacional. Esto generó una fuerte molestia en la Democracia Cristiana, que calificaron la acción como inaceptable y una falta de respeto a su memoria. Aunque la familia del exmandatario buscó bajar el tono de la controversia, la candidata oficialista apuntó contra la UDI, acusando una doble moral por emplear la misma estrategia que antes criticaron a republicanos.
Bueno, cada uno sigue la estrategia comunicacional que le parezca más adecuada. Yo lo único que quiero señalar al respecto es que en el comando de Beli Matei hicieron lo mismo que republicanos hizo con Jaime Guzmán. Y le reclamaron los de Beli Matei que los republicanos estaban ocupando a Jaime Guzmán y resulta que ahora ellos están ocupando una figura de la Democracia Cristiana. Yo por lo menos para esas cosas no estoy. Las elecciones no es un todo vale. Aquí hay ciertas formas en las cuales uno tiene que tener claridad de que no puede ocupar figuras que son de otro sector. Es como improcedente.
A pesar de los cuestionamientos, desde la oposición defendieron el uso de la imagen del expresidente y llamaron a respetar la postura de su familia. Así lo declaró el timonel de la colectividad, Guillermo Ramírez.
En esto yo creo que hay que escuchar a las familias. La familia de Jaime Guzmán reprochó lo que hizo el Partido Republicano. La familia del presidente Aylwin defendió lo que hizo Renovación Nacional. Su hija, Mariana Aylwin, dijo que las críticas del socialismo eran exageradas. Quedémonos con lo que dicen las familias. Seamos respetuosos con las familias.
En la cuenta regresiva hacia las urnas, las tensiones cruzadas entre el oficialismo y la oposición reflejan una carrera cada vez más estrecha. Incluso recordemos que hay quienes han dejado su militancia para no apoyar a la candidata del Partido Comunista, como el caso del histórico dirigente del Partido por la Democracia, José Antonio Ramírez. De esta forma, con escenarios aún abiertos y definiciones pendientes dentro del propio bloque, cada señal política empieza a valer más que nunca.
6:31 y vamos con titulares. Y el error en el cálculo de las cuentas de luz suma un nuevo capítulo. Transelec dijo que comunicó al Ministerio de Energía los cobros en exceso hace un año. Masivo corte de luz afectó a 850.000 clientes en la región metropolitana. La emergencia se produjo tras una falla en la línea de transmisión Alto Jagüel, Florida. El Ministerio Público cerró la investigación por la fallida adquisición de la casa de la familia de Salvador Allende y tras 9 meses de indagación no se encontraron antecedentes que permitan sostener la imputación relacionada al caso. Polémica por la campaña de Michelle Bachelet a la ONU. La UDI recurrirá al Consejo para la Transparencia para solicitar que se revelen los costos de la campaña a la Secretaría General de Naciones Unidas. La UDI dio por superado el impasse por Jaime Guzmán y valoró que José Antonio Kast haya bajado el tono. Johannes Kaiser propuso un recorte presupuestario cercano a los 15.000 millones de dólares anuales en el Estado. Las decisiones las tomo yo. Candidata a presidencial del oficialismo, Jeannette Jara descartó nuevamente suspender su militancia en el Partido Comunista y voces del socialismo democrático abrieron el debate. Tragedia en Recoleta. Un auto que huía de un robo chocó con un furgón escolar y un menor de edad falleció producto del accidente. 7 personas resultaron heridas. Y la Universidad de Chile se pone en modo Copa Sudamericana. El elenco azul recibe este jueves a Lanús en el Estadio Nacional por las semifinales del torneo. El partido se jugará sin público por el castigo de la Conmebol.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 951 pesos con 53 centavos. El euro tiene un valor de 1107 pesos con 11 centavos. El cobre se transa en $4.79. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $60.98 el barril. El WTI se transa en $57.15 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.546 pesos $69.71, en tanto la unidad tributaria mensual es de $69.265.
6:34 y el Ministerio Público cerró la investigación por la fallida adquisición de la casa de la familia de Salvador Allende. Tras 9 meses de indagación, no se encontraron antecedentes que permiten sostener una imputación relacionada al caso. Nos informa Matías Guerrero.
Por falta de antecedentes, la Fiscalía Regional de Coquimbo determinó que no seguirá investigando la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende por los presuntos delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias por supuestas presiones que habría ejercido la ex senadora Isabel Allende para acelerar el proceso de compra. Recordemos que esta polémica le costó la destitución a la senadora Allende, que fue inhabilitada por el Tribunal Constitucional, y a la ex ministra de Defensa, Maya Fernández. El órgano persecutor informó que durante la investigación se tomó declaración a 10 imputados, entre los que están la ex senadora Isabel Allende y el presidente Gabriel Boric, además de 42 testimonios en calidad de testigos a funcionarios de la presidencia, del Ministerio de Cultura, SECPRES y Contraloría. Al respecto, la abogada defensora de la familia Allende, Paula Vial, reafirmó que desde un principio insistió en que sus representadas no cometieron delitos en este caso.
La comunicación de esta noticia confirma lo que señalamos desde un principio, que mis representadas no cometieron delito alguno y que la familia fue expuesta injustamente cuestionando su honor.
Asimismo, la familia Allende emitió un comunicado reafirmando que no cometieron ningún delito, que jamás han recibido ningún pago y que apoyaron el proyecto del gobierno de la Casa Museo Salvador Allende. Mientras, desde el Congreso salieron a reaccionar tras la decisión de la Fiscalía. Así lo hizo el diputado RN y miembro de la Comisión Especial Investigadora del caso, Andrés Longton, que denunció la inconstitucionalidad en una operación entre la ex senadora Isabel Allende y el gobierno para apurar la compra-venta del inmueble en cuestión.
Es incomprensible que ningún funcionario haya advertido esta situación cuando los antecedentes indican exactamente lo contrario. Acaba una operación y yo lamento que no se haya profundizado respecto de las implicancias de quienes participaron directamente en esto y que apuraron la operación y con ello presionaron deliberadamente a funcionarios para que visaran documentos que eran abiertamente inconstitucionales.
Quien también se sumó a estos descargos fue el diputado de la UDI, Gustavo Benavente, que denunció que los funcionarios que declararon en la causa penal guardaron silencio.
Todos los funcionarios de gobierno que declararon en la causa penal obviamente guardaron silencio. Si se eliminara el pacto de silencio que hay entre ellos, se conocería la verdad de este asunto y que no es otro, que esto podría salpicar incluso al propio presidente Boric.
Desde el oficialismo, el diputado socialista e integrante de la Comisión Especial Investigadora del caso, Raúl Leiva, manifestó que le dio tranquilidad la determinación de la Fiscalía y que no compartió la decisión del Tribunal Constitucional de inhabilitar a la ex senadora Allende.
En este caso, esta decisión de no perseverar da cuenta de un hecho objetivo, de un análisis que está exento de la contingencia política, en donde el estándar es distinto y los hechos que se analizan son totalmente distintos. Por eso nos da absoluta tranquilidad a mí en particular, habiendo conocido, siendo parte de la Comisión Especial Investigadora y eventualmente no compartiendo el fallo del Tribunal Constitucional, que hay que acatarlo, porque para eso existen los poderes en este caso. El Ministerio Público ha planteado que no existen hechos que revisten caracteres de delito como se ha planteado siempre.
Asimismo, el diputado explicó la relación entre la inhabilitación de la ex senadora Allende y el hecho de que la Fiscalía no siguiera investigando responde a que la remoción de Isabel Allende es un tema político y la decisión del Ministerio Público es un tema penal. En suma a las palabras de Leiva, el senador socialista Tomás de Rementería insistió en que fue injusto lo que vivió la familia Allende y que no existió delito alguno.
Esto es algo que lo dijimos claramente todo el tiempo, acá no se configura de ninguna forma algún delito en el caso de la casa del presidente Allende, entonces me parece que la decisión de la Fiscalía habla de toda claridad y reivindica la injusticia que se hizo con Isabel Allende. O sea, la verdad es que yo creo que acá hubo una situación bastante grave que se le percibió políticamente y ahora vemos que la Fiscalía decide no perseverar en esa investigación y la verdad es que ha sido una conducta permanente generar estas investigaciones judiciales que después quedan en nada.
Con todo, la Fiscalía informó que en caso de haber nuevos antecedentes, la investigación podría volver a iniciarse y que la comunicación de la decisión de no perseverar se efectuará en audiencia pública ante el séptimo juzgado de garantía, cuya fecha y hora se encuentran pendientes.
6:39 y vamos con el tiempo en la zona sur de nuestro país. Punta Arenas, actualmente 4 grados y la máxima para este martes será de 11, con una mañana nublada y chubascos débiles con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Coyhaique la máxima también será de 11 grados y actualmente 4 grados ahí en Coyhaique, una mañana nublada y una tarde con nubosidad parcial y chubascos aislados. Más al norte, en Puerto Montt, 15 grados como máxima y actualmente están con 7 grados, una mañana y tarde con nubosidad parcial. En Valdivia subimos un poco la temperatura, la máxima será de 17 grados y actualmente están con 10 grados, con una mañana nublada y con neblina. En Temuco también la máxima será de 17 grados, actualmente 10 grados en Temuco, una mañana nublada y neblina variando a nubosidad parcial y una tarde con nubosidad parcial. Más a la costa, en Concepción, una máxima de 18 grados, actualmente están con 10, con una mañana y tarde despejada. Nos vamos a Chillán, donde actualmente están con 10 grados y la máxima para este martes 21 de octubre será de 22 grados, con una mañana nublada, variando despejado y una tarde soleada. En Talca, 22 grados será la máxima, una mañana nublada y una tarde con nubosidad parcial, variando a despejado. Rancagua, 24 como máxima, una mañana nublada, y actualmente en la región metropolitana estamos con 10 grados y se espera que la máxima para este martes sea de 25, con una mañana y tarde nublada. Librar la conciencia. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar a quienes hacen posible este programa, porque llega Chile Provincial AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tenga más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Provincial AGF. Conoce más de esta alianza en provincialagf.cl. Y Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Y queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia y compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han estado llevando su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y esto al instante, así que visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Vamos con una pausa y volvemos.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Sabías que todos los miércoles Farmacias Knop está con ofertas de hasta un 70% de descuento en productos seleccionados? En todos sus locales de Arica, Punta Arenas y en farmaciasknop.com, con despacho a domicilio y retiro en tienda. Encuentra productos naturales ideales para enfrentar esta primavera en Farmacias Knop. Te quiero natural.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces, eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo.
orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Silenciado, así estuve cuando empezó mi depresión. Pero llegó un punto en que no pude más y decidí contarlo. Porque si uno quiere estar bien, hablar es lo más importante. Y la H tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental, dentro y fuera del trabajo. Soy Cristian Sánchez y te invito a conocer más en h.cl/hablemos. H, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46 y desde el Partido Republicano salieron a disculparse por las declaraciones en torno a Jaime Guzmán, y esto mientras el recorte presupuestario sigue generando declaraciones entre los comandos. La información con Ricardo Cuevas.
Con una forma de cerrar la polémica entre el Partido Republicano y la UDI, desde la tienda del abanderado presidencial José Antonio Kast, se disculparon con la familia del ex senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Todo esto por las declaraciones que dio la secretaria general del partido y candidata al Senado por la Araucanía, Ruth Hurtado, quien hace algunos días había dicho que si Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Matei, estaría en el Partido Republicano, no en la UDI. En ese sentido, durante la última jornada, el abanderado de la tienda aseguró que él se mantendría militando en la UDI si es que Jaime Guzmán siguiera vivo. Además, respaldó explícitamente los dichos de su secretaria general. Consultada por el tema, Ruth Hurtado afirmó que entregó sus disculpas a la familia del ex senador.
Le pedí disculpas a la familia si se habían sentido ofendidos. Creo que es importante enfocarnos, tal como ha señalado José Antonio, en las urgentes necesidades de las personas. También señalé que no fue con ninguna intención de generar el revuelo que se generó. Y hacemos un llamado a eso, a que todas las fuerzas de oposición hoy día avancemos en derrotar a la candidata, ¿cierto?, de la continuidad, Janet Jara.
Asimismo, Kast llamó a dar vuelta a la página en torno a la polémica, todo esto mientras que la abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matei, buscó marcar distancia y dijo sentirse harta de las pequeñas peleas políticas.
Estoy harta, harta de las pequeñas peleas. Nuestro problema está en este gobierno que no cumple. Nuestro problema está en que las personas necesitan un gobierno que funcione. Y eso es lo que yo les prometo, un gobierno que va a funcionar. No voy a estar ni ahí con ninguna pelea pequeña. Me tienen harta.
Otro de los temas a los que se refirió la candidata Matei tiene que ver con la disminución del gasto fiscal, lo anterior porque en entrevista con el Mercurio, Jorge Quirós, jefe económico de Kast, sostuvo que en los 4 años de un eventual gobierno se recortarían 21.000 millones de dólares, lo que se suma al cuestionado plan de ajustar 6.000 millones de dólares en los primeros 18 meses de administración. Frente a esto, la candidata Matei mantuvo sus cuestionamientos a la factibilidad de la idea y advirtió que eso provocó un daño a la economía terrible. Por su parte, el abanderado presidencial del Partido Republicano defendió la idea de su encargado económico y junto a esto, Kast aseguró que Quirós tiene conocimiento de cómo enfrentar algo que nunca se ha realizado.
Si hay alguien que tiene conocimiento acabado de cómo enfrentar algo que nunca se ha enfrentado, es precisamente Jorge Quiroz y su equipo. Si nosotros en 18 meses rebajamos el gasto político en 6.000, eso es permanente. Si usted ya lo reduce, si reduce la evasión en el transporte público, eso va a quedar y va a repetirse todos los años. Si usted termina con las falsas licencias médicas, eso es una rebaja permanente, no solamente en un presupuesto, en todos los presupuestos.
En tanto, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, fue más allá en cuanto al recorte fiscal y afirmó que buscarán recortar entre 12.000 y 15.000 millones de dólares anuales.
Que el recorte que se está anunciando va a ser demasiado poco para hacernos cargo de los ejes prioritarios del próximo gobierno desde el punto de vista de mantenerlos financiados. Somos bastante más radicales en la materia. Vamos a tener que recortar dentro del Estado en lo que es administración, lo que son costos administrativos, programas mal evaluados, mucho más de lo que han planteado el resto de las candidaturas. De hecho, nosotros hemos hablado de entre 12 y 15 mil millones de dólares anuales.
Desde el oficialismo, la candidata presidencial del sector, Janet Jara, respondió a la idea e ironizó, expresando que un aspirante a la moneda no puede ser parte de una competencia sobre quién ofrece la cifra más alta de recorte.
Me preocupa un poco porque realmente considero que esto es un poco más serio, postularse a la presidencia de un país, que estar haciendo apuestas de cambio todos los días respecto de quién ofrece la mayor cifra. Yo lo que les puedo decir es que lo que yo vi fue lo siguiente. Kass salió con 6 mil millones, Kaiser salió con 15 mil millones y ahora Kass salió con que va a reducir 21 mil millones. Veremos qué pasa la próxima semana, a lo mejor ponen otra cifra sobre la mesa. Pero lo que les quiero decir es que esa cantidad de dinero va a reducir beneficios sociales que han costado mucho a los chilenos conquistar.
Consignar que el Consejo Fiscal Autónomo advirtió al Congreso Nacional acerca de que el país se encamina a un tercer incumplimiento consecutivo de la meta de balance estructural, lo que evidencia un cuadro de estrés fiscal prolongado reflejado en déficits estructurales persistentes, espacios fiscales restringidos, un acercamiento de la deuda a su nivel prudente y riesgos macrofiscales en el corto y mediano plazo.
6:50 y el gobierno informó que hay una empresa de transmisión eléctrica que cobró en exceso y anunció que se llegó a un acuerdo para hacer una devolución a las personas. Mientras, este lunes se registró un corte masivo de luz en la región metropolitana. Felipe Sobarzo con los detalles.
Es un drama que sigue sumando capítulos y que de paso genera más de un dolor de cabeza al gobierno. Durante la ceremonia de inauguración de la Semana de las MIPYMES y Cooperativas, se vio a un biministro de Economía y Energía, Álvaro García, atento al celular. Mucho llamado telefónico recibió durante la actividad. Finalmente, al subir al escenario, partió anunciando que se había alcanzado un acuerdo con las empresas transmisoras de energía para devolver los cobros en exceso en las cuentas de la luz. Después, frente a los micrófonos, la autoridad detalló que es solo una empresa transmisora la que cobró de más a los clientes producto de un error. Esto es un monto aparte de lo que se descubrió sobre las generadoras. Esta es otra industria, las que llevan la electricidad desde el punto donde se genera. Se especificó que en este caso el error lo cometió Transelec, que habría percibido 115 millones de dólares que se van a sumar a la reducción tarifaria de enero. Escuchamos al secretario de Estado.
Es una situación similar a la que hemos conversado estos últimos días. A través de un error cometido, las empresas generadoras cobraron algo más de lo que correspondía y estamos trabajando para que eso sea devuelto a las personas. Y también hemos comprobado que una empresa transmisora en particular también y tuvo un cobro adicional al que correspondía. Nos hemos puesto en contacto con esa empresa, ellos han manifestado su disposición a compensar a las personas por eso, es por un monto equivalente al otro, por lo tanto se va a sumar a la próxima reducción tarifaria.
Desde Transelec, por medio de un comunicado, dicen que se detectaron inconsistencias positivas y negativas en la información de ciertas instalaciones. Sin embargo, esto ocurrió hace más de un año. Aseguran que a fines de 2024 la empresa informó de manera oportuna y voluntaria al Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional, incluso antes de dimensionar el alcance de la situación. El director ejecutivo de Transmisoras de Chile, AG, Javier Tapia, dice que estos errores pueden existir en los procesos tarifarios y que lo importante es arreglarlos.
El ajuste que estamos comentando involucra una sola empresa transmisora. Y no tiene relación con el error recientemente detectado en la metodología de cálculo de las tarifas eléctricas que ha motivado el debate público durante el último fin de semana. Esto viene de hace un tiempo, viene de hace varios meses, y la empresa precisamente cuando se dio cuenta del error lo denunció, se autodenunció, digamos, ante la propia autoridad, y se han tenido conversaciones durante un buen tiempo, digamos, para rectificar ese error, que significa efectivamente va a significar una devolución de dinero hacia los consumidores.
Desde la Comisión Nacional de Energía respondieron, dicen que se pidió hacer una auditoría técnica a la empresa Transelec para verificar la información entregada. El Coordinador Eléctrico Nacional inició un proceso de licitación para esta labor que fue declarada desierta. Actualmente están a punto de comenzar un nuevo proceso. Tras el anuncio que hizo el gobierno, se intensificó el debate a nivel político. El Ejecutivo busca que las devoluciones vayan por la vía administrativa, mientras que sectores de oposición están impulsando una ley corta para agilizar el proceso. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, dice que hay que avanzar lo necesario por la vía administrativa.
El gobierno tiene que avanzar en todo lo que pueda a través de vía administrativa, y si hay acuerdo con las empresas, mucho mejor, para que no se entrampe en una ley corta en el Congreso que nadie sabe cómo va a ingresar ni nadie sabe cuándo va a terminar de tramitarse. Lo peor que puede pasar es que haya una confusión total entre una ley corta y el nuevo decreto tarifario que va a empezar a ejercerse a partir del 1 de enero.
En tanto, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dice que hay que avanzar en el proyecto de ley que, entre otras cosas, mandata que se devuelva las platas mal cobradas a las personas.
Tenemos que instar por un proyecto de ley que yo he presentado para que se les devuelva a las personas las platas que han sido cobradas en exceso inmediatamente, pero además que las multas que aplica la superintendencia vayan aún en parte a los usuarios y no solo a beneficio fiscal.
Por si fuera poco, pasada las 15 horas con 42 minutos, se produjo un corte de luz en la región metropolitana que afectó a alrededor de 12 comunas. Desde la Sociedad Transmisora Metropolitana dijeron que esto provocó la interrupción del suministro a 850.000 clientes. El apagón afectó a semáforos, incluso generó problemas en el metro de Santiago, que tuvo que suspender el servicio en estaciones de la línea 5.
6:56, hasta aquí las noticias. Usted sigue nuestra sintonía que viene a Deportes en Agricultura, puntapié inicial. Que tenga excelente día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.